Francisco.
Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Vicente, cojo.
El programa de Ortega, de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca, es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, 18 años después una tenista española alcanza las semifinales de Indian Wells. Es Paula Badosa, que ha ganado en cuartos a la alemana Kerber en dos sets, 6-4, 7-5, y se va a enfrentar a la tunecina Jaber por un puesto en la final. En la segunda manga pasó un momento complicado, tuvo dos bolas de partido con 5-2, la alemana lo igualó y cuando parecía que se iba al tiebreak, reaccionó la española para cerrar el partido.
Ha sido increíble. El segundo set fue muy psicológico. Terminé el partido muy mal, súper nerviosa. Por un segundo pensé que estaba al otro lado de la red y eso me puso aún más nerviosa, pero pude ganar tres juegos a una campeona. Eso significa mucho para mí.
It means a lot to me.
También esta madrugada se han jugado partidos de clasificación para el Mundial en Sudamérica. Brasil ha ganado 4-1 a Uruguay con un gol y dos asistencias de Neymar. Luis Suárez anotó el tanto charrúa. Victoria por la mínima de Argentina ante Perú, marcó Lautaro Martínez, y además Chile 3, Venezuela 0, Bolivia 4, Paraguay 0, destituido el Toto Berizzo como seleccionador guaraní, y empate a 0 entre Colombia y Ecuador. El VAR anuló un penalti a Ecuador en el 79 y un gol de Jerry Mina en el minuto 105 por mano. Josep María Bartomeu se defiende. El expresidente del Barça habla en Sport y Mundo Deportivo, defiende su gestión al frente del club, achaca la situación actual a la pandemia y asegura que la marcha de Messi ha sido un error.
Siempre he defendido y he pensado que es imprescindible que Messi estuviese con nosotros, no solamente por su capacidad y por ser el mejor jugador del mundo y por su aportación deportiva, sino también por su aportación pues, económica e institucional. Por lo tanto, yo pienso que es un error haber dejado marchar a Messi, sí, porque Messi representa mucho más que el futbolista que enamora y que es el mejor del mundo.
También ha hablado uno de los futbolistas más en forma de la Liga. 10 goles y 7 asistencias en lo que llevamos de temporada. Candidato al Balón de Oro, Karim Benzema, en Televisión Española, le abre las puertas del Real Madrid a su compañero en la selección, Kylian Mbappé.
Yo disfruto con él, con la selección. Luego, en el futuro, ¿por qué no? Sabes que es un grande jugador, pero por momento tenemos que respetar a su equipo de París.
¿Pero a ti te gustaría jugar con Mbappé en el Real Madrid?
¿Por qué no? Yo lo he dicho siempre. Yo lo he dicho antes. Y si quieres, te lo voy a decir otra vez. Claro que sí, un día.
Tras el parón por selecciones vuelve la Liga, lo hace con 8 partidos, ya que 2 han sido aplazados por los encuentros de la Conmebol que se han disputado esta madrugada y que impide que lleguen a tiempo algunos internacionales sudamericanos. Estas son las quejas del técnico del Mallorca, Luis García Plaza.
¿Por qué unos y otros no? ¿Por qué cuando haya la Copa África no se suspenden los partidos? Voy a perder a Baba y a Lago en teoría un mes. ¿Por qué a algunos le dan la posibilidad de suspender partidos y a otros no? No entiendo por qué ese doble rasero. Es lo que hay, menos para algunos. Algunos, bueno, pues tienen los internacionales y ya cuando vuelvan pues ya jugarán su partido. Creo que nos gusta la competición en ese sentido.
Mañana a las 9 Real Sociedad Mallorca y antes a las 6:30 Levante Getafe para abrir la 10ª jornada de Liga. El partido estrella el domingo a las 9 Barça-Valencia con el debut del Kun Agüero, sin Araujo lesionado y con Pedri renovado oficialmente hasta 2026. Hoy comparece a las 2 de la tarde. En segunda división esta noche comienza la jornada con el Eibar-Almería. El plato fuerte mañana a las 6:15, derbi canario, Las Palmas-Tenerife. Hemos hablado en A Diario con el presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez. ¿Hubo o no hubo atropello a Jesse?
Sé que ha circulado un vídeo donde se decía algo de eso. El chico fue sustituido en el partido del sábado porque sufrió un pinchazo muscular. Desde ayer, miércoles, me entrenó con total normalidad y estará disponible para el sábado. Y él mismo, el miércoles, sacaba un vídeo donde decía que no había sufrido lo que se le decía. Las vidas personales de los futbolistas, uno trata de que sean ordenadas y espero que Jesse esté haciendo lo conveniente para cumplir.
En la pretemporada de NBA, sexta derrota de los Lakers en 6 partidos. En la Euroliga, victoria del Baskonia a domicilio ante el Alba Berlín. Y en golf, Jon Rahm afronta la segunda jornada del Andalucía Masters a 11 golpes de la cabeza. Cabrera Bello es segundo a un golpe del líder. Es todo por el momento. Recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras principales plataformas.
Conexión Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca.
Hombre, dilo con un poco más de...
Con las noticias del día. Los porqués de cada fichaje, movimiento o partido.
Hombre, algo intermedio. Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco.
Y con Pedro Masín, Silvio López, Álvaro Demón, Ricardo Sierra, Iñaki Sierra, Francisco Cabezas y muchas más.
La pizarra de Quintana. De lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
No me gusta la poca paciencia y los palos que se le pegan a la selección a las primeras de cambio, que venimos de hacer semis con un equipo en formación. Y lo que más me gusta, pues los proyectos de jugadores que hay. Ferran me flipa, Pedri va a ser un crack, etc.
Me voy a escuchar todos los días que pueda la pizarra de Quintana.
Tema Atlético de Madrid. Yo soy de los que, quitando el tema moral, espero que Griezmann aporte y cumpla todas las expectativas como futbolista para sumar.
Y patético el señor Hamilton con el patinete para arriba y para abajo y la asistenta está, la chiquita está rubia de pelo corto que la han buscado corriendo la pobre detrás de él echando el bofe. Es impresentable lo de este chico. Es que es de una chulería.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Radio Marca.
KMEL, San Francisco. San Jose, here in San Francisco, it's 55:40.
Wake up, San Francisco.
Despierta, San Francisco.
¿Qué tal? Muy buenas. 15 de octubre 2021, Radio Marca Despierta San Francisco. Viernes, cerramos la semana. 10 pasan de las 10 en punto de la mañana. Arranca una nueva jornada liguera típica por aquello de la suspensión de ciertos partidos, por aquello de la semana de selección que no permite, dicen, afrontar en condiciones de normalidad la jornada liguera. También viene Maldini, Julio Maldonado, como cada viernes aquí en Despierta San Francisco, donde escucharéis también las palabras, por fin, del peor presidente de la historia del Barça, Bartomeu, que ha dado una doble entrevista hoy a los compañeros del Sport y de Mundo Deportivo para defenderse de la rueda de prensa del CEO del Barça, Reverter, acusándolo, y con razón, de que su gestión, la gestión de Bartomeu en Can Barça, fue simplemente nefasta. Y lo dicho anteriormente, tenemos hoy un exjugador de fútbol élite que secó en su día a gente como Raúl González Blanco o Hasselbaink y que ahora, entre otras, ejerce de monologuista. Arrancamos, venga, dale a la tecla, Sandra.
Vuelve, vuelve, vuelve el Fucker de Guinardó.
Amigas, amigos, he vuelto.
Rulo Fuentes, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David? Buenos días.
628-26-90-92, el número de WhatsApp para que envíéis vuestros mensajes. 628-26-90-92, Rulo, el día después a escuchar por fin las palabras de Bartomeu.
Sí, 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 en esta doble entrevista que comentabas con los compañeros de Sport y de Mundo Deportivo, fíjate que en su día Ferran Reverté, hace pocas fechas, dijo aquello de que la gestión de Bartomeu fue nefasta. Pues bien, uno de los titulares que ha dejado José María Bartomeu en dicha entrevista es que su gestión ha sido seria y responsable. Así que a ver a quién nos creemos, ¿no? Si al expresidente o al actual CEO del Fútbol Club Barcelona. La verdad es que ha dejado algunos que otros titulares el expresidente del Fútbol Club Barcelona. Dice, entre otras cosas, que el verano del 2020 tuvieron una oferta de un conjunto inglés por Ansu Fati de unos 150 millones de euros y que esa oferta, si la hubieran aceptado, hubieran arreglado algo las cuentas. Y preguntado por el famoso CVC, ha dicho Bartomeu en esta entrevista, David, que él sí que habría firmado con el CVC y a partir de ahí, pues evidentemente, el contrato de Leo Messi se hubiera arreglado, que fue un error dejar marchar al futbolista argentino, así que ha dejado alguna que otra pildorita Josep María Bartomeu en dicha entrevista, repito, tanto a Mundo Deportivo como a los compañeros de Sport.
Escuchamos, mira.
Se lo preguntas a la persona que durante el verano del 20 intentó que Messi no se fuese del club. Siempre he defendido y he pensado que es imprescindible que Messi estuviese con nosotros, no solamente por su capacidad y por ser el mejor jugador del mundo y por su aportación deportiva, sino también por su aportación pues, económica e institucional. Por lo tanto, yo pienso que es un error haber dejado marchar a Messi, sí. Porque Messi representa mucho más que el futbolista que enamora y que es el mejor del mundo. Representa mucho más que esto. No, planificación siempre ha existido. Ese todo Griezmann, que es un fichaje que se llevaba trabajando desde hace tiempo atrás, si se pagó es que había el dinero. Es que además tuvimos que pagar la cláusula. Aquí sí que no hubo un acuerdo de pago aplazado, como se hace muchas veces con muchos clubes. Aquí sí fue que fue un pago de la cláusula directamente. Por lo tanto, si se pagó es que el dinero estaba. Sí, por supuesto. No conozco las condiciones actuales, pero hubiera negociado con la Liga las condiciones mejores para el Barça y hubiera, por supuesto, ingresado. Sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto de la Superliga es un proyecto que no ha continuado, por lo tanto, la apuesta por la Liga, que siempre ha existido, pero aún más ahora, porque hay que reforzarse, sobre todo porque tiene en cuenta que nuestro gran competidor como club es la Premier League.
Pues Ronald Koeman
Ha perdido a Leo Messi. En el 2020, pues no quise que Leo se fuese. Hice lo máximo posible, hice todos los esfuerzos para que Leo siguiese en el club. Pero este verano, pues han dejado ir a Leo. Esa sí que me parece una mala decisión. Y bueno, pues claro, jugar sin Leo Messi en el equipo, pues representa que hay que cambiar muchas cosas. Y Koeman creo que está preparado para cambiar. Hay que darle la paciencia de tener que rehacer un equipo sin el mejor jugador del mundo.
Las palabras de Bartomeu, ¿alguna cosita más que apuntar desde Barcelona, Rulo?
Sí, que hoy es un día importante. A partir de las 2 de la tarde escucharemos las palabras de Pedri, renovado ayer, 1.000 millones de cláusula hasta el 2026. Así que hoy el equipo a las 11 se ejercitará y a partir de las 2 escucharemos a Pedri, que tiene toda la pinta. Además, David, que no va a poder llegar para el partido del domingo ante el Valencia.
Cuídate, amigo.
Hasta el lunes.
10:15, una menos en Canarias. Seguimos en Despierta San Francisco. Ahora busco Proto.
Hoy queremos saber qué ha comido Óscar Badallo. Conejo, almejas, centollo, angulas. Badallo, ¿qué has comido, tripero?
Cuéntanoslo.
Venga, ¿qué has comido, Badallo?
Diez y 16, Badallo, ¿qué tal? Muy buenas.
Joder, pero no habíamos quedado que solo... Que solo era ayer.
Hombre, pero digo, tú vale, bueno, ayer me diste bueno, como rienda suelta que ya cada día sí. Fijo, toda la
no,
hora.
No, cada día fijo no, pero mira, te dije ayer que sí. tenía para ti y para muchos, porque es muy interesante, un plan para mañana.
Sí.
Además, como se han suspendido partidos, ¿no? Sí. Mañana sí. a las 8, Torrejón te pilla cerca, ¿no?
Torrejón me pilla, yo creo que sí, la verdad sí, es que sí, me dicen que sí. Es que yo controlo sí. muy poco Madrid.
En el Teatro José María Rodero.
Sí.
Y bueno, pues ya conoces, ya hemos hablado una otra vez, con Suárez Gurruchaga, futbolista en su día de la Real Sociedad, que se hizo mundialmente famoso por frenar, entre otros, a Raúl y a Hasselbein, aquel vídeo en el que se ve que encaja ciertos codazos. Y que luego pues ha cantado, ahora es monologuista, es famoso presentador de televisión también de un programa aquí en ETV, y va para allá, para Torrejón, mañana a las 8, como te digo, para hacer un monólogo, que es muy interesante porque cuenta vivencias de futbolista, pues de esas facilidades que tienen a veces los futbolistas, ¿no?, por ser quienes son, y otras experiencias, y también por un trastorno que sufrió en su día, obsesivo-compulsivo, ahora que está tan de moda también el tema de la salud mental, de los deportistas y tal, pues Suárez también en su día pues tuvo su dificultad de llevar pues lo que fue la élite, la fama y todo esto lo junta y bueno, te lo puedo explicar él mejor, que si no al final hago yo el monólogo.
Es verdad, te queda bastante peor. Suárez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Cuéntamelo tú mejor que Óscar, porque se estaba ya atrapando.
Óscar, lo único, has dicho que es mañana a las 8, pero es hoy, ¿eh? Si no, vaya, estoy liado, si no estoy liado yo por lo menos.
Muy bien, Óscar, ¿eh?
Vale, digo, pues yo voy a ir hoy al teatro, por lo menos. Yo voy a ir hoy al teatro. Creo que es hoy. Creo que sería a las 8. Vale.
Oye, ¿y de qué trata lo de hoy?
Bueno, pues un poco como decía Óscar, bueno, yo he sido futbolista profesional durante 15 años y durante unos cuantos años jugué en primera en la Real. Y un poco hablo de las vivencias que tuve en aquella época de primera división. Ahora, se habla mucho de fútbol todos los días, pero yo creo que se sabe poco de lo que de verdad siente un futbolista cuando falla un penalti, mete un gol en propia puerta, etcétera. Porque bueno, los futbolistas lloran igual, pues decimos tres o cuatro frases, las mismas de siempre. Ojo, no porque el cliché de que los futbolistas no nos da para más, yo creo que se habla poco en rueda de prensa porque no quieres meterte en líos, no quieres salir en titulares, por lo tanto lo entiendo y yo hacía lo mismo, pero ahora ya con cierta distancia, pues bueno, me gustaría o quiero contar lo que de verdad siento un futbolista cuando bueno, falla un penalti, mete un gol en propia puerta, es expulsado, etcétera, etcétera. Un poco va por ahí.
Lo pasaste mal, decía Óscar que tú lo pasaste muy mal en aquella época también.
Bueno, en este monólogo también, como dice Óscar, hablo de... Bueno, se llama el título del monólogo es Futbolist Talk y hablo del trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno mental que yo sufrí severamente cuando era jugador de primera. Y bueno, quiero normalizar también eso, ¿no? Que existen trastornos mentales, igual que esguinces de tobillo o roturas de fibra, y se habla muy poco sobre ello y bueno, pues quiero normalizarlo, mostrarlo en modo cómico, en modo de humor, pero bueno, en definitiva normalizar que existen trastornos mentales y que cuando estás en la élite, pues que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Hablo de eso también.
¿Y qué era? Que te estás comiendo la olla 24 horas al día, ¿no? Para lo bueno y para lo malo.
Sí, pues bueno, pues imagínate, pues son obsesiones y compulsiones más o menos, son parecidas en todo el mundo. Alguien de Nueva Zelanda o alguien de San Sebastián hace las mismas compulsiones, obsesiones, por ejemplo, pasar las líneas, todas las líneas que ves con el pie derecho, o limpiarte las manos 40 veces al día, o tener todo simétricamente ordenado. Pues imagínate salir a un campo en esa situación, ¿no? Y a mí me tocó muchas veces salir así y bueno, era complicado, y era sobre todo complicado porque no se lo podía decir a nadie. Claro, ¿qué le digo al míster, al presi, a quién le cuento esto, ¿no? Entonces lo tuve que llevar en silencio. Y imagínate, pues si ya es difícil jugar en primera división estando normal, pues imagínate, pues si estás con un trastorno de este tipo, ¿no? Era complicado y bueno, pues ahora con distancia, pues puedo reírme un poquito de ello y bueno, hacérselo saber o contárselo a la gente.
¿Y la vida lejos de los terrenos de juego, cómo es? ¿Más divertida de como te lo esperabas? ¿Lo que tú soñabas de verdad? ¿Estás haciendo lo que te gusta de verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que no he hecho nada de menos estar en un terreno de juego. De hecho, cuando paso cerca de un campo de fútbol, pienso, es el último lugar donde quisiera estar ahora mismo, ¿no? Ahí dentro, con 30.000 personas. Sobre todo porque a mí me pilló muy joven, debuté con 19, entonces la presión no la supe gestionar, lo pasaba muy mal. Y ahora, pues bueno, ya tengo 40 y bueno, me subo a un escenario y como mucho hay 300 personas, ¿no? Claro, cuando has vivido que te piten 30.000 personas al unísono, pues ahora vas a un teatro y hay 300 personas, pues bueno, se lleva mucho más fácil. Tengo mucha más confianza en mí mismo en un escenario que dentro de un terreno de juego y bueno, eso también ayuda. Y la verdad que la vida es, para mí, por lo menos para mí, bastante más feliz ahora en un escenario que dentro del terreno de juego.
¿A qué hora entonces? Lo digo por repetirlo, que la gente no se queda con el detalle de Óscar. A ver. Ahí, si se adelanta mañana.
Esa la tengo yo para un
Vamos,
tiempo.
No tengas dudas.
Bueno, hoy en el Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz, hoy a las 8 de la tarde. Y como intuyo que no irá mucha gente, porque no me conoce ni Chus por esta zona, por Madrid digo, bueno, si alguien se anima, bueno, incluso que ya si os llama a vosotros alguien y quiere una invitación, dos o tres, que yo se las dejo.
¿Vale? Oye, venga, va, pues si alguien llama al teléfono de oyentes, ese teléfono 914436501, entraditas para hoy en Torrejón. 914436501.
Tiene que decir. No creo que se os colapse la línea, pero no, bueno,
espérate.
Si llama alguien...
Si aquí se trata esto de que funcione. Mira, están llamando ya. Lo que pasa es que no hay nadie para... Ahora sí, ahora viene alguien. Están llamando ya, con lo cual has visto 914436501. Oye, y no colguéis a quien llame, que hay que decirle lo que tiene que hacer para las entradas.
Sí, si le cogéis el nombre y alguien que sí tengas cerca me manda a mí un mensaje con los nombres, yo los pongo en lista en la taquilla.
A ver, ¿tenemos a alguien por ahí ya? ¿Tenemos a alguien al...? Sí, pínchamelo. Me van a pinchar el número de teléfono, a ver. A ver, si viene alguien por aquí y nos echa un cable, se agradece, ¿eh? También. Aquí Óscar, ya ves, ¿no? Oye,
que merece, o sea, son 90 minutos, llegamos a 90, como un partido, ¿no?
¿Sí? ¿Son 90 minutos?
Exactamente, como un partido.
Y de risas continuas, ¿eh? Sin descanso, además.
Tú has ido a verle, ¿no, Óscar? En más de una ocasión.
Sí, que hemos estado y ya te digo sí, que la verdad, el humor que ha sacado Suárez después del fútbol, yo no sé si lo tenías antes del fútbol en el vestuario, porque dicen que eras un poco timidito en el vestuario, pero luego bueno, te has soltado.
Me he soltado un poco, sí.
Oye, pues, ¿qué vas a estar, solo un día o te quedas ahí varios días en Madrid?
Me quedaré, bueno, hoy dormiré en Torrejón y mañana ya, yo jugué un año en el Rayo Vallecano en Madrid, y entonces conozco algo Madrid, o sea, fue el mejor año de mi vida, no jugué nada, pero claro, porque si te gusta la noche, pues es complicado ser futbolista en Madrid, sí, pero por eso me quedaré el fin de semana allí para rememorar un poquito aquellos tiempos.
Raúl, a ver, Raúl, ¿qué pasa? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿De dónde eres, Raúl?
De Torrejón de Ardoz.
No me digas, sí. Hombre, o sea, que ¿el teatro te pilla cerca de casa o no?
Sí, voy andando.
Joder, o sea, que ¿vas a ir o no? ¿Tienes novia o novio?
Sí, mujer, tengo mujer.
¿Y niños?
Sí, tengo un niño de 4 años.
¿Y tienes con quién colocarlo o no?
sí, ya estaba pensando a ver con quién colgarlo, porque siendo tú catalán no creo que me estés entrada.
No, hombre, yo porque no te las doy yo, si no te las cobro, pero oye, se las damos, ¿no? Pasa el corterozo esto de Raúl.
Sí, sí, joder, sí. Oye, Raúl, ahora sí vamos a estar yo y vosotros dos solo, solos, cuidado.
No, seguro que no.
Oye, bueno. pues a ver, que estoy coordinando, es que, Óscar, estoy haciendo un trabajo aquí de orfebrería que no vea.
Tienes cuatro manos.
No me colguéis a Raúl, pillarle el nombre, el número de teléfono y ahora... Y el DNI o lo que sea. Y
no, me pasáis un nombre y apellido y se lo dejo allí, te dejo ahí las entradas.
Ah, perfecto, eso. Perfecto. Pues mira, Raúl, pásatelo bien,
Perfecto. Muchísimas gracias, David. Gracias a mí.
Si no estoy yo aquí como plataforma, no vas por la patilla. Venga, cuídate, amigo.
Muchísimas gracias, muy amable.
Nada, hombre. Pues Óscar, que... Oye, te lo juro que ha llamado más gente. ¿Ha llamado alguien más? A ver. Sí, tenemos dos más. ¿Podemos dar dos más o no?
No, las que, o sea, hombre, sí,
¿qué aforo tienes?
Aforo tiene mucho, entonces si las cinco primeras llamadas
Si yo quiero, te digo una cosa, lo llenamos, pero claro, todo sería entrar gratis, que tampoco habría negocio entonces.
Bueno, pero pero en este caso, en esta ocasión no voy a hacer negocio. A mí con que haya gente para probar, a ver, yo es la primera vez que salgo de mi zona de confort aquí en el País Vasco, sí. Aquí me conocen un poco de la tele y tal, entonces aquí cuando salgo al escenario... pues voy un poco ganando 1-0, ¿no? En cuanto salgo. Intuyo que en Madrid iré perdiendo 0-1, habrá que ir ganándose al público. Entonces, cuanto más público haya, pues mejor. No es un tema de negocio hoy.
¿Has cambiado de americana, Suárez, o sigues con
esa...? No, la misma.
Con esa te he visto siempre, una verde, ¿o qué color es? O...
con esa sí, Óscar, que me da suerte. Joder,
vale. Si es cuestión de suerte, entonces, seguir con ella.
Lo de la tele, el gusanillo de la tele, ¿cómo lo llevas? ¿Mola o no?
Sí, mola, la verdad, sí mola, porque bueno, además hacemos un programa cómico aquí en Euskal Televista y bueno, el carné de cómico la verdad que es maravilloso para la vida en general, ¿no? Porque puedes hacer lo que quieras y la gente no sabe si andas en serio o no. Entonces, está guay, la verdad que llevamos 8 temporadas ya con el programa. Empezamos con a ver si llegábamos a 8 programas y hemos llegado a 8 temporadas y la verdad que estoy contento. Estoy, como te digo, más contento ahora que cuando estaba dándole un balón.
¿Y el salto a la tele nacional, eso se plantea o no?
No, la verdad que soy un poco segurola, ¿no? O sea, estoy aquí, bueno, como te digo, zona de confort en el País Vasco, bueno, ya 40 años, si tuviera 25, pues igual me gustaría ir a vivir a Madrid o lo que sea, pero ahora ya estoy ya para estar aquí con la huertita y poquito más.
A ver, que tenemos a Lino, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, David, buenos días.
¿De dónde llamas?
De Madrid.
O sea, ¿que te pilla, Torrejón te pilla bien o qué?
Sí, soy motero, o sea que en moto en cualquier momento llego.
Hombre, pero ya, ¿ahora te pillo en carretera o qué con la moto?
No, ahora mismo voy en la furgoneta, voy ahora a una obra.
Ah, vale. ¿Eres del Atleti, no tú?
Yo soy del mejor equipo del mundo, del Real Sporting de Gijón.
¡Hombre! Venga, oye, mírame. Me voy a enrollar y te voy a dar dos entradas.
¿De dónde, Luis Enrique? Vale, perfecto.
Oye, ¿va a ser solo o acompañado?
Con mi esposa. Por suerte o por desgracia, no lo sé, pero con mi esposa.
Ah, bueno. Pues eso me lo tienes que decir tú. ¿Tienes niños o no?
No.
Bueno, a lo mejor después de la noche de hoy sí que tienes niños, ¿o no?
Bueno, no lo sé, ya con 51 años...
Bueno, oye, nunca ya. Es tarde. Nunca es tarde, no, nunca. Oye, Badallo tampoco...
Estabas tardando en decirlo.
¿Cuántos años tienes tú, Óscar?
Estabas tardando, casi.
¿Sí? ¿Tienes casi 50?
Pero no te desvíes del monólogo
verdad. Del futbolista. Oye, Lino... Lino, sí. que te cogemos los datos y después te vas para el teatro directo y ahí dejarán tu nombre para que entres con la parienta, ¿vale?
Vale, ¿a qué hora es exactamente?
Fuach, ¿a qué hora tiene 8. Que estar?
A las 8 menos cuarto ya es suficiente ya.
Con que llegues 8 menos cuarto ya está bien. Llévate una camiseta del Sporting, para así te reconoce Fuach.
Vale, la llevaré en polo del Sporting.
Venga, una hora...
¿Por qué y por Luis Enrique?
Venga, claro que sí. Un abrazo, Lino.
Gracias. gracias.
Oye, ya, vamos a hacer la última, que me estoy volviendo loco, Son una entrada doble para cada uno que ha llamado.
Eso es.
Una entrada doble para cada uno que ha llamado. Y haremos una más y ya está, porque si no, tampoco se trata de que...
No, bueno, sí, a ver, David, si llama alguien... Sí, si os llama alguien más, o sea, y me pasáis...
Oye, cinco llamadas y ya está. Hemos hecho dos, tres más y fuera.
Pero
tiene que ser rapidito.
En directo, si no, sí, como vas apretado de contenidos, como siempre, bueno, vas apretado de todo, pero también de contenidos que no tienen por qué entrar en directo.
Ah, vale.
Por eso.
Vamos a hacer una llamadita más y ya está.
Ya sé que a ti te gustan en directo, sobre todo.
Sí, es verdad. Oye, ¿ensayas mucho o no esto? O sea, lo de hoy... ¿Lo has ensayado en el escenario o ya vienes con la lección aprendida?
Sí, bueno, ya llevo un año con este monólogo, entonces ya está el texto ya más o menos memorizado. Y bueno, además como son historias reales que me han ocurrido, o sea, no me he inventado nada y bueno, pues entonces ya las tengo ya dentro desde hace tiempo. O sea que, bueno, pero ahora voy camino hacia Madrid. Bueno, ahora salgo hacia Madrid, todavía no estoy ahí, espero que llegue.
¿Vienes en coche?
Sí. Voy en coche y ensayaré un poquito en el camino también.
¿Cuánto tardas?
Pues me pone el GPS 4 horas desde donde estoy ahora mismo.
¿Vas solo o vas con alguien ahí que te haga compañía?
Voy solo. Voy solo sin nada, sin ni técnicos ni nada. Voy solo, yo me lo guiso, yo me lo como.
¿Y esto te lo has currado tú, el venirte a Madrid, o alguien de Madrid te ha dicho, oye, vente para aquí?
Bueno, tengo una compañía de teatro aquí que me mueve el monólogo. Les dije, oye, ¿conocéis a alguien por Madrid para salir de aquí, para probar un poquito el monólogo? Y hasta Madrid no hemos llegado. Hemos llegado allá a las afueras, a Torrejón. Pero no, me lo han movido.
Vale, oye, que no llame nadie más, que me estoy estresando además. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro que no van a llamar. O sea, una llamada, tenemos 5 entradas. Entra uno más y ya está. Y damos 5 entradas dobles, ¿vale?
Que perfecto.
Le cogemos los datos a un par más, no hace falta que entren en antena. Que no sean tan ególatras, que no pasa nada. Que vayan al teatro y ya está. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, David. ¿Qué pasa, crack?
¿De dónde llamas tú?
Pues mira, de Torrejón.
¿De Torrejón también? ¿Te pillas cerca al teatro o no?
Pues a un minuto, según bajo de casa yo tengo.
Oye, ¿Guti no era de Torrejón?
¿Quién? Guti, sí, ya ves.
¿Tú lo conocías o a él o a la familia o no?
Es un poquito más viejo que yo.
Ah, pero la famosa foto con la camiseta del Barça es de un equipo de Torrejón, ¿no?
Sí, sí, hijo, sí.
¿Has visto? Es que, ¿cómo lo tengo yo? Que eres del Madrid, supongo, ¿no?
A tope.
Joder, ¿y que estás contento con el Madrid o no?
Bueno, vamos tirando, ¿no? Como se puede.
Hombre, como se puede. Y el como se puede engloba todo, ¿no? Incluso los picotazos que pegáis.
Sí, igual que el Barça, David.
Oye, Fight, es del Madrid, pero lo dejamos pasar, ¿no?
¿Y Guti es de Torrejón?
Sí, Guti es de Torrejón, sí.
Pues Guti es uno de los personajes importantes de mi monólogo.
Tiene unos campos de fútbol, ¿verdad, Dani, que tiene unos campos de fútbol ahí en Torrejón, además?
Sí, eso es.
Que se llamarán Guti, supongo.
José María Gutiérrez, sí.
Oh, oye, David, ¿y le conoces tú a Guti? Porque estaría bien que fuera, de verdad, porque es un personaje importante de mi monólogo, o sea...
Pues no.
Hablo de un penalti que le hice y tal, etcétera, etcétera.
¿Le hiciste un penalti? ¿Pero era penalti o...?
Bueno, ahora con el VAR no lo pitan, o sea, no lo hubieran pitado.
¿Y le dijiste algo a Guti aquel día? En plan, oye, macho...
No, es que yo me hice amigo de Guti aquel día. Él igual no se acuerda, pero para mí, desde entonces, es mi amigo porque me trató muy bien después de que le hiciera un penalti. También es fácil, ¿eh? Que te traten bien cuando haces tú un penalti.
Sí.
Pero hablo de él en el monólogo y es un tío importante en mi monólogo. Estaría muy guay que fuera, no creo que vaya, pero bueno, oye, si está escuchando la radio, le dejo invitaciones también, no sé.
Oye, pues sí, perfecto. Oye, Dani, 8:45, como un clavo en el teatro, ¿vale?
Ahí estamos, clavados.
¿Cómo va a ser vestido para que te reconozca Zoe?
Pues he hecho un gentleman, como siempre.
¿Irás solo, solo colega o con la novia? O
con la mujer.
Todos estáis casados, macho, pero estás casado y con niños.
No.
Ah, eres joven tú, ¿no? ¿Cuántos años tienes?
Pues 34.
Hostia, ¿ya te has casado con 34?
Me iba a casar con la pandemia, por eso digo ya mujer, pero tuvimos que retrasarla, posponerla un poco.
¿Y o sea, os vais a casar ahora?
Sí.
Ah, pues mira, eso te puede dar juego, Zoech, ahí para el monólogo, ¿no? Ahí,
sí, ahora si lo reconozco.
Vale. Ponte algo para que te reconozcamos, Dani.
Se me va a reconocer fácil, una trenza y una barba grande.
Venga, cuídate, Dani, un abrazo.
Gracias, un abrazo, David.
Oye, Fuete, ahora te pasamos los 5 nombres y apellidos de los tipos que siguen llamando, ¿eh? Lo que pasa es que no coges ni una más.
¿Vale? Bueno, pero lo que queréis, David, no os molestéis, pero si llaman y quieren ir, pues vale. me pasáis los nombres y ya está.
Un abrazo, amigo.
Muchísimas gracias, David.
Óscar, que no tengo tiempo para más. Después te contamos cómo estuvo por aquí tu amigo en Torrejón, ¿eh?
Vale, perfecto. Venga.
5 entraditas dobles, gentileza de Zuech Gurruchaga, que actúa hoy en Torrejón a las 8 en punto de la tarde. Secó en su día a Hasselbein y a Raúl. Jugó en la Real y ahora es un monologuista y presentador de televisión brillante. Os lo recomiendo. A las 8 en Torrejón. Seguimos. Despierta San Francisco.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula en securitasdirect.es.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca.
Hombre, dilo con un poco más de...
Con las noticias del día, los porqués de cada fichaje, movimiento o partido.
Hombre, algo intermedio.
Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco.
Y con Pedro Basín, Sir López, Álvaro Cemón, Ricardo Sierra, Iñaco de Sierra, Francisco Cabezas y muchas más.
La pizarra de Quintana, de lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Como cada viernes, comunicación con Mundo Maldini. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas.
Bueno, semana grande para los expertos en fútbol internacional, semana de selecciones. ¿Qué le deja a Julio Maldini la semana que estamos acabando?
Bueno, me deja muchas cosas. Por supuesto, esa final de la Nations League entre España y Francia, que ya hemos comentado sobradamente. Hablando un poco para el Mundial, me deja la clasificación de Dinamarca. Creo que es muy interesante lo que está haciendo la selección danesa, con un fútbol muy atractivo. Ya clasificación para el Mundial ya definitiva, después de ganar 1-0 con ese gol de Maele, del lateral a Austria. Un equipo que juega un fútbol muy bonito de ver. O sea, un fútbol directo, un fútbol atrevido, un fútbol atractivo, que está jugando a veces con tres centrales, pero llegando muy arriba con los carrileros. Vas, por ejemplo, el partido anterior lo jugó en esa posición y luego pues arriba, a pesar de la baja de Braithwaite, delanteros sin ser de la máxima élite europea, delanteros que funcionan muy bien por el sentido colectivo del equipo, como Yusuf Poulsen o como Damsgaard, que es un jugador que me gusta mucho. Ya hizo una buena Eurocopa Dinamarca, y al final yo creo que me parece muy interesante que sea, junto con Alemania, después de ganar en Macedonia, la primera selección clasificada en el campo para el Mundial, porque Qatar ya está, lógicamente. También me quedo con el hat-trick de Cristiano Ronaldo contra Luxemburgo, que era un partido, lógicamente, bastante cómodo, pero bueno, que ha engordado mucho más las cifras. Ese empate a 1 de Inglaterra con Hungría, bastante sorprendente la selección húngara. Y bueno, también un detallito que quiero comentar, que es la victoria de Andorra en San Marino, porque Andorra es un equipo, lógicamente, muy modesto, pero es la primera vez que gana un partido oficial fuera de casa, un partido por los puntos fuera de casa, y ganó 0-3 en San Marino. Así que yo sé que para Andorra este triunfo ha significado algo muy, muy especial.
Pensando un poquito en España, Julio, ¿dónde te imaginas que lo pasaremos peor? ¿En Grecia o ante Suecia?
Ante Suecia, yo creo que ante Suecia. Se juega el día del Grecia-España, se juega un Georgia-Suecia. Ahí podría Suecia pinchar, no creo que pinche, pero podría pinchar y eso podría facilitar las cosas. Pero yo creo que España ya es seguro que va a llegar al último partido, pase lo que pase, jugándose la clasificación, eso ya es seguro. Lo que pasa es que le podría valer el empate o le podría no valer el empate. Yo creo que el partido de Suecia es el más complicado, porque Suecia a España se le da bastante mal. se le da bastante mal. Derrota hace poco en Estocolmo, empate a cero en la Eurocopa, en un empate que la verdad que fue un poquito casualidad, porque España generó mucho peligro, pero España contra Suecia se le da bastante mal. Y a mí, viendo los dos partidos de Suecia estos días, contra Kosovo 3-0, perdón, y el otro día que ganó 2-0 a Grecia, no me ha convencido Suecia, lo digo sinceramente. O sea, ya sé que son dos resultados bastante convincentes, pero no me ha convencido. Si analizas un poco el partido, los primeros tiempos lo pasó mal, le llegaron con bastante facilidad, sobre todo Grecia, que se pudo poner y se debió poner 0-1. Lo que pasa es que tiene a un Isak que está imparable. O sea, la segunda parte que hizo Isak contra Grecia fue espectacular y prácticamente le ganó el partido él. Va a ser un rival duro, ¿eh? España viene de jugar bien en los dos partidos contra Italia y contra Francia en la Nations League, pero va a ser duro y yo no descarto, sinceramente, que España vaya a la repesca, ¿eh?
Sería duro, ¿eh?
Sería duro y peligroso, porque una repesca, ya sabes que son dos partidos, son dos eliminatorias a partido único. Y bueno, va a haber bastante nivel. Luego, lógicamente, España sería cabeza de serie, pero aún así sería un riesgo tremendo, ¿no? Yo recuerdo una repesca de España contra Noruega, que empezó perdiendo 0-1 España contra Noruega, luego remontó en el Calderón y luego el partido de vuelta acabó ganando cómodo España con Noruega. Pero desde luego, la repesca siempre lleva mucho peligro.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina el debate, Julio, del Balón de Oro. Tú lo tienes claro, más o menos. No quién crees que va a ganar. ¿Tú a quién se lo darías si dependiese de ti?
Yo se lo daría a Lewandowski si dependiese de mí. A mí me parece que es el que más méritos ha hecho en el año. En todo el año es el que... Yo creo que Lewandowski tiene bastantes opciones. Yo creo que va a ganar Messi, ya lo digo. Pero Lewandowski tiene bastantes opciones, igual que Benzema, porque al final, primero la sensación de que la temporada pasada era suyo y no lo pudo ganar por el tema de la pandemia. Eso influye también.
Era absolutamente suyo.
Era suyo, seguro. Yo creo que eso influye también en las votaciones. Esto lo votan 180 corresponsales. Es una votación muy, digamos, muy diversificada.
¿Tú crees que el de las Islas Fiji se acuerda de que el año pasado Lewandowski lo merecía?
Yo creo que se acuerda mucho más de eso que de los goles que ha metido este año, porque a lo mejor el de las Islas Fiji no ha visto la Bundesliga habitualmente, pero sí sabe perfectamente que Lewandowski debió ganar la temporada pasada, el año pasado. A ver, es que ha mantenido una voracidad goleadora, ha sido bota de oro, una voracidad goleadora todo el año tremenda con el Bayern de Múnich y ha batido récords, 16 goles, ha batido el récord de Torpedo Müller, 16 goles en partidos seguidos de Bundesliga, que también es un récord. El día que quedó fuera el Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain, los dos partidos en Champions, no estaba, pues estaba lesionado. Con lo cual, eso, yo creo que va a estar bastante parejo entre yo creo que los tres primeros van a ser Lewandowski, Benzema y Messi, pero tengo dudas del orden. Yo creo que ganará Messi finalmente y quizá Benzema tenga opciones, pero yo se lo daría a Lewandowski, la verdad.
Este premio da la sensación de que volverá a ser, no prestigioso, pero sí algo más justo cuando no estén Messi ni Cristiano, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Que siempre
sí,
da
sí,
la sensación sí. de que cuando hay dudas se lo damos a uno de los dos y fuera.
Sí, es que ha habido... Claro, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que esto no lo concede un jurado de cuatro personas, sino es una votación tan tan grande que es muy difícil que haya... No hay margen realmente para el gusto personal, ¿no? De cada uno. O sea que, al final, lógicamente, Messi y Cristiano pues son futbolistas que han estado haciendo goles permanentemente, ganando títulos permanentemente y, de hecho, en los últimos años, salvo el año de Modric, que fue una excepción, lo han ganado los dos. Pero bueno, dentro de poco tenemos que empezar a pensar que la hegemonía de los dos se va a acabar y yo creo que para el futuro tenemos a... Este año puede ser Benzema, pero sería un año un poco atípico, pero luego tenemos que empezar a pensar en un dominio de quizá Mbappé, que no ha hecho una buena temporada. Yo creo que Mbappé no está, ni para mí no está ni entre los cinco primeros. Neymar se está acabando y es una pena, Neymar se está acabando, así que vamos a ver quién puede ser los próximos herederos. Todo pinta que puede ser Mbappé.
Mbappé y Haaland, ¿no? No confías mucho en Haaland.
Sí, se puede confiar en Haaland por esa voracidad y por esa capacidad goleadora, no solo goleadora, sino por todo lo que hace lejos del área, que es un delantero que no solo hace goles, sino que juega bastante más para el equipo, ¿no? Tienen que estar los dos. Yo creo que los dos se van a quedar fuera de los cinco primeros esta vez, pero tienen que estar los dos. Y por cierto, en el trofeo Copa, que es el trofeo de los menores de 21 años, yo creo que ganará Pedri. Me parece que es el... De hecho, es el único nominado de los 10 del trofeo Copa, el único nominado al Balón de Oro. Con lo cual, parece claro que Pedri es el que más peso tiene, ¿no? Y yo creo que ganará Pedri porque por lo que está haciendo en un equipo con los problemas que tiene el Barça. Y luego, en el trofeo Yassin, que son los 10 mejores porteros del 2021, ahí tengo bastantes dudas. Tiene que estar entre Donnarumma, Courtois y Oblak. Yo se lo daría a Oblak, pero creo que va a ganar Donnarumma, porque ser elegido mejor jugador de la Eurocopa,
claro,
campeón de la Eurocopa con Italia, yo creo que... Y luego fichando por el Paris Saint-Germain, que eso también influye, porque al final es una revista francesa. Son corresponsales de la revista francesa los que votan. Con lo cual, en caso de duda, pues tiramos para casa un poco, ¿no? Así que yo creo que Donnarumma ganará en... Y esa es una de las razones por las que creo que puede ganar Messi en el Balón de Oro absoluto.
Y en el tema del entrenador, ¿para ti quién ha sido el mejor del año anterior?
Uf, eso es más complicado, ¿eh? Hombre...
Está muy diversificado, ¿no? Tuchel,
está muy diversificado.
Mancini...
Sí, a mí, yo creo que Mancini tiene muchas opciones de ganarlo, por lo que ha hecho, porque cuando hay un gran título de selecciones, creo que Mancini ha conseguido mantener esa racha invicta de tantos partidos que le rompió España, de 36 partidos, ganó la Eurocopa. Es verdad que muchos partidos lo ganó por lo justo, de hecho ganó la prórroga contra Austria y por penaltis, semifinales y final, en este fútbol de hoy en día que cada vez está mucho más igualado, porque eso es una realidad, pero yo creo que tiene que estar entre... Yo creo que tiene que estar entre Roberto Mancini y Thomas Tuchel. Ojo también lo que ha hecho Thomas Tuchel con el Chelsea, ¿eh?
Buen técnico, ¿eh?
Bueno, muy bueno. Y sobre todo...
¿Y por qué se lo cargaron en París?
Pues yo creo que se lo cargaron seguramente los jugadores, ¿eh? Porque yo creo que el Thomas Tuchel es un técnico de cambiar mucho de posición a los jugadores. Les volvía un poco locos, ¿eh? Si analizas la época del Paris Saint-Germain de Tuchel, cambiaba el sistema permanentemente, cambiaba los jugadores de posición permanentemente. Yo creo que eso al final lo acabaron acusando. Pero lo que ha hecho con el Chelsea, o sea, cogió un Chelsea que no jugaba nada bien con Lampard. Le ha dado vuelta, ha conseguido hacer un equipo al que es dificilísimo hacer un gol, con lo cual es dificilísimo ganarle. Ha ganado la Champions, va a competir este año por la Premier y yo creo que entre Tuchel y Mancini no creo que haya un tercero, aunque el mejor entrenador me parece Guardiola, eso lo he dicho muchas veces.
A Laporta le encanta Tuchel, pero sabe que es casi imposible sacarlo de Londres. Te iba a preguntar, en el tema de la Liga de Campeones, se nos vienen unos partidos importantes. Sí. ¿Cómo lo ves? Porque yo al Barça lo veo eliminado.
Bueno, yo creo que el Barça debería ganar al Dinamo de Kiev. Yo todavía no lo veo eliminado, ¿eh? Si el Barça gana los dos partidos que
son muy malos, ¿o no? Este año.
No, hombre, malos no. O
sea, pues entonces ganan ellos.
No hay ningún equipo que juegue la Champions que sean malos, como tal, como concepto, ¿no? Pero el Barça tiene que superar este partido. O sea, yo los dos partidos del Dinamo de Kiev hasta ahora han tenido algunas carencias defensivas evidentes. Y yo creo que el Barça a este partido no se le puede escapar, no se le debe escapar. Y si el Barça gana los 6 puntos contra el Dinamo de Kiev, todavía tiene bastantes opciones de meterse como segundo, ¿eh? Teniendo en cuenta si el Bayern lo gana todo o prácticamente todo, va a ser muy importante el partido que se juega también el Benfica-Bayern en Lisboa.
Sí.
Ese partido es clave porque es el partido en el que el Benfica podría rascar algún punto, con el Bayern ya con 6 puntos, y si el Benfica rasca algún punto en ese partido en casa, aunque sea un empate, ya al Barça le complica bastante más. Pero bueno, yo al Barça le veo todavía con opciones. El Madrid va a sufrir en Ucrania, estoy convencido que va a sufrir en Ucrania. El Shakhtar es un equipo que, aunque no está haciendo buenos resultados, el otro día empató contra el Inter, no está haciendo buenos resultados, es un equipo que te quita la pelota y te domina, porque lo hace habitualmente. Yo no me olvido el baño que le pegó en el partido de ida de la previa, que jugó contra el Mónaco, le pegó un baño en la ida espectacular en Mónaco, ganó 0-1 y luego en la vuelta al baño se lo pegó el Mónaco, sí. Por cierto, pero como tengan su día, te quiten la pelota, empiecen a combinar, es un equipo, y al Madrid es un equipo que le cuesta mucho recuperar la pelota, ¿eh? Le cuesta muchísimo recuperar la pelota, con lo cual creo que el Madrid va a sufrir en Kiev, que se juega en Kiev ese partido. Y luego, bueno, voy a comentar, por cierto, lo comento, en Movistar voy a comentar el Atlético Madrid-Liverpool.
Buen partido,
Buen partido. Luego el Barça-Dinamo de Kiev.
¿El Liverpool está también como en las últimas temporadas o no tanto?
Sí, no, está bien. Es un equipo que sigue jugando a un ritmo muy alto. Los laterales... Es verdad que Arnold se está recuperando. Los laterales llegan permanentemente al ataque. Está jugando Milner de lateral algunos partidos. Está muy bien Salah. Firmino ha perdido el puesto incluso. Lo que conocíamos aquel tridente Mané, sí. Firmino-Salah, está empezando a ser un Mané-Salah-Diego Jota, que está jugando muy bien. Pero nada, el equipo mantiene el ritmo habitual y yo creo que va a ser un rival durísimo para el Atlético de Madrid, durísimo. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid, como ganó en Milán, pues lo tiene... Yo creo que yo firmaría un empate, sinceramente, en los dos partidos con el Liverpool y ya el Atleti prácticamente estaría muy cerca de clasificarse, aunque sigue siendo un grupo bastante duro y el Milán todavía le doy opciones, ¿eh? Y luego tenemos el Sevilla que viaja a Lille. Un Sevilla que, aunque hace bastantes goles en la Liga y genera muchas ocasiones, no termina de jugar al nivel que yo esperaba. Y es un partido que se le puede complicar bastante al Sevilla, que sacó un empate en Wolfsburgo muy al final. Y luego el Villarreal, que yo creo que debe ganar al John Boys. A mí el Villarreal me gusta mucho. Le pegó un baño al Manchester United en Old Trafford, pero un baño serio. Acabó perdiendo el partido, pero si ves el partido, fue una superioridad del Villarreal bastante clara. Danjuma está a un nivel altísimo. Y yo creo que es un equipo que le va a quitar la pelota al John Boys y creo que le debe ganar. Yo creo que este partido el Villarreal no se le debe escapar en Berna, la verdad.
Para mí el gran favorito sigue siendo el Paris Saint-Germain. Escuchaste el pasado jueves la entrevista con Pochettino en el partidazo. ¿Qué te pareció?
No la podía escuchar todavía porque tuve una cena justo y no la pude escuchar. Quiero escuchar.
¿Pero qué te parece Pochettino? A mí me enamora como persona, como discurso, como educación. Pero no sé si es el entrenador idóneo para ese tipo de equipos con tantas estrellas.
Hombre, ese tipo de equipo que entra a tres estrellas suele ser difícil para cualquier entrenador. Yo a Pochettino le conocí, mira, te voy a contar la anécdota. Yo me llevo muy bien con Javier Azcargorta, ¿no? Ahora está en Bolivia, pero cuando vivía en Barcelona me dice, oye, vente un día a Barcelona que un amigo mío te quiere conocer y tal. Y nos fuimos a comer y era Pochettino, y comimos los tres. Entonces estaba entrenando, yo creo que, no sé si en el Español o en juveniles o a...
Creo que a las chicas, se sacó el título de entrenador con las prácticas con las chicas del Español.
Estaba con las chicas y tuvimos una comida maravillosa, en un restaurante japonés, nunca me olvido, una comida maravillosa, hablando de fútbol, de todo, tal, de la vida, de todo, y me cayó de maravilla. Y luego, una vez que coincido con él, siempre recordamos aquella comida, me cayó fantástico. Me parece un entrenador muy bueno, de verdad, muy bueno. Además, yo... Creo que merece estar donde está, sinceramente. Después del trabajo que hizo, por ejemplo, en el Tottenham, merece estar donde está.
Hombre, fue un hito llegar a la final de la Champions con ese equipo que no estaba mal, pero vamos.
No, es verdad que tuvo cierta suerte en algunos momentos. Sí. Aquel gol de Lucas Moura en el último minuto contra el Ajax y luego, sobre todo, el partido de cuartos
contra el City,
que un gol anulado por milímetros al City. Pero bueno, también en el fútbol es un juego de momentos, David, yo siempre lo digo, es un juego de momentos y al final... estar en el momento justo, acertar en el momento justo o que no acierte el rival, un detalle arbitral o un milímetro te puede hacer que pases de la gloria de la, fíjate, díselo a Eric García, ¿no? Que si no hubiera rozado esa pelota, pues España a lo mejor era campeona de la Nations League ahora mismo, ¿no? Pero bueno, que me parece un gran entrenador y yo creo que todo lo que está haciendo es más que merecido, Pochettino.
Sí, decía el otro día, le decía a Juanma, ¿no? La Liga de Campeones para nosotros no es una obligación, es un sueño y una ilusión. Sí, que le pregunten a Tuchel, ¿no? O sea, si no la ganan, salta por los aires.
Claro. Yo creo que el Paris Saint-Germain con ese... Es a veces un poco injusto que tengas una obligación de ganar la Champions, porque es un torneo que es muy traicionero y que hay mucho nivel y tienes un mal día y te vas a la calle, pero también hay que reconocer que cuando fichas a Messi, tienes a Neymar, tienes a Mbappé, tienes a Di María, tienes a el equipo que tienes, la exigencia tiene que ser máxima. Entonces, si no gana la Champions, lógicamente será una decepción, no un fracaso, ¿eh? Un fracaso sería caer en la primera fase, eso sería un fracaso, pero perder la final o llegar a semifinales y perder contra uno de los tres o cuatro grandes equipos de Europa, no lo veo un fracaso, pero sí una decepción.
Me preguntan por Twitter que si haces colección de camisetas de equipos de fútbol y selecciones.
No hago, tengo alguna, no hago. Un día tenemos que hablar del museo,
Sí, es verdad.
Eso va a ser, pero no son mías, son de otro coleccionista. Pero no, tengo alguna que me han ido regalando, pero la verdad que tengo muy pocas. Tengo una que me regaló Ildefons Lima, el capitán de Andorra. Sí. Que se la dio Mbappé en el partido, se la cambió con Mbappé. O sea, no la de Mbappé, sino la suya. Sí. Tenía dos y me dice, una la tiene Mbappé y otra la tienes tú. Y luego tengo alguna así muy, muy friki. Una que me dio Rui, el capitán de Guinea Ecuatorial, que me la prometió si ganaban un partido contra Congo. Ganaron y me la mandó. Y tengo algunas más, alguna de Stoikov también, que me regaló hace muchos años. Pero vamos, las tengo ahí en un cajón y, o sea, no soy fetichista para eso.
Y me preguntan que en el extranjero tienes equipos, es decir, Maldini en Francia, ¿de qué equipo es?
Bueno, más que de equipo, yo he sido equipos de momentos. Fui muy del Olympique de Marsella, ¿sí? Por ejemplo, me encantó el Marsella que elimina al Milan en el año 90 en Copa, ¿sí? Europa, de Raymond Goethals, que para mí es uno de los mejores técnicos de la historia. Para mí Raymond Goethals, seguramente se habla menos de lo que merece el belga. Aquel equipo era una maravilla, un equipo que... Digamos, hay una cosa histórica que es interesante comentar, David, y es que se hablaba mucho en aquella eliminatoria, porque era Sacchi el técnico del Milan. Se hablaba mucho de que aquel día el discípulo ganó al maestro. Es decir, que aquel día Goethals ganó a Sacchi. Y no es verdad, realmente el discípulo de Goethals es Sacchi. Porque si tú ves a equipos de Raymond Goethals en los años 70... ya hacían esa defensa adelantada que luego hizo el Milan. O sea, yo creo que el Milan realmente se inspira probablemente en los equipos de Sacchi y en los equipos de Goethals. Hubo una final, ¿te acordás tú, como hincha del Barça que eres? ¿Te acordás de aquella final Barça-Estándar de Lieja del 82?
Sí,
¿te acuerdas,
claro,
ese partido?
Sí.
En Camp Nou.
Sí.
Pues aquel equipo lo dirigía Raymond Goethals. Y si analizas el partido, lo ves, cómo adelantaba la defensa al Estándar de Lieja permanentemente. Una y otra vez, eso es puro Goethals. Y eso es lo que luego instauró Arrigo Sacchi en el Milan, con algunos matices, pero es lo que instauró. O sea, que realmente el maestro era Goethals y el discípulo era Sacchi, no al revés, como ha pasado en la historia.
O sea, que en Francia le sientes cariño por el Olympique de Pablo Longoria, además.
Sí, además yo acababa por él le conocí cuando era un bloguero.
Y yo que venía aquí a Radio Marca a hablar de jugadores extranjeros, me acuerdo. Era un crack. Pablito.
Vino un día con nosotros a ver Fiebre Maldini y tal, un fenómeno. Me alegro mucho que esté donde está ahora, Pablo Longoria, por supuesto. Y luego, bueno, pues de Inglaterra fui muy del Chelsea en su momento.
Sí.
Porque es el primer
¿Pero equipo... en la época grande o en la época flacas?
No, en la época mala, cuando el famoso Save the Bridge, cuando iba a desaparecer.
Sí.
Que hicieron una colecta para... que llamaban Save the Bridge, ¿no? Cuando... Uh-huh. Años 80, por ahí, y el primer partido que yo fui al fútbol en Inglaterra fue un Queen's Park Rangers Manchester United en Loftus Road.
Sí.
Pero los primeros partidos que yo iba más a Londres a ver, iba a ver bastante al Chelsea. Ahí conocí yo a Michael, por cierto, en un Chelsea Aston Villa. Era comentarista de Televisión Española.
Sí. Michael era comentarista, no me acordaba, sí.
De Televisión Española, ¿sí? Sí, en aquella época, sí. En aquella época, antes de venir a fichar por nosotros.
Sí.
Era comentarista de la Televisión Española. Y le conocí allí y me invitó a ver el partido en la cabina. Sí, me acuerdo perfectamente de aquello. Que subías por una escalera y tal. Y sí, recuerdo ver un Chelsea-Aston Villa que marcó Graham Lesow. Igual este no te suena. Un lateral izquierdo que fue internacional inglés.
No.
Graham Lesow marcó ese gol. Y fui bastante del Chelsea. Siempre me cayó muy bien el Chelsea. Luego, yo tuve una buena amistad con Gustavo Poyet. Cuando jugaba en el Chelsea, un día fui a Londres. Y justo era el cumpleaños de Gianfranco Zola aquel día.
Mitazo. Ese le marcó al Barça en un partido de Copa Europa.
Bueno, era un jugador impresionante, Zola. Ese es el jugador al que Maradona le da el número 10. Hereda el 10 de Maradona en el Nápoles. Y era su cumpleaños y estaban celebrando en el vestuario el cumpleaños con una tarta y tal. Y pasé ahí con ellos. Entonces me hice un poco más del Chelsea después de aquel día, ¿no? Y mitazo. No sé, en Italia casi no te diría. Yo me ha gustado bastante el Nápoles por Maradona, ¿no? Por mi pasión por Maradona, ¿no? El Nápoles de los 80, pero luego ya tampoco tanto, ¿eh? Tuve épocas de la Roma, épocas del Inter, pero sobre todo del Nápoles.
Espectacular. Oye, este fin de muy liado, Julio.
Bueno, este fin de comento el Dortmund y luego comento el Juve-Roma, precisamente. Este fin de que es un fin de bastante... En la Liga se nos ha quedado un poquito coja, ¿no? No juega ni el Madrid ni el partido del Madrid. Y luego ya sí, la semana que viene locura. Ya te digo, el martes... Metropolitano, Atlético Madrid-Liverpool en Movistar. El miércoles voy a Barcelona, Barça-Dinamo de Kiev en Movistar. Y el jueves tengo en Movistar el partido del Betis, Betis-Bayer Leverkusen. Y luego ya después de cuando acabe el Betis comento también el del PSV con el Mónaco. O sea que semanita. Todo eso más mi canal de YouTube.
Eso te iba a preguntar, ¿qué vas a hacer en el canal? ¿Tienes algo o no?
Bueno, estos días tengo bastantes cosas, ¿eh? Tengo... bueno, aparte de todo lo que pasa el fin de semana, de los vídeos habituales, voy a hacer de aquí al domingo o de aquí al sábado voy a hacer, es decir, hoy, mañana, voy a hacer una serie de vídeos analizando un poco cómo está la liga desde el punto de vista de la estadística, que me gusta mucho. O sea, voy a hacer un vídeo de quién es los jugadores que más tiran a puerta, de los equipos que más tiran a puerta, de los equipos que más balones recuperan. Eso me gusta bastante, para meternos un poquito en el ambiente de la liga. Y luego, pues ya haremos todos los vídeos habituales del fin de semana. Y luego de la Champions, mucha Champions y mucha Europa League en tres semanas.
Pues aquí te esperamos el próximo viernes. Un abrazo, cuídate, Julio.
Muy bien, David, un abrazo, hasta luego, chao.
Mundo Maldini, cada viernes aquí en Radio Marca, en Despierta San Francisco. Venga, seguimos.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
931, 931, 682 y 52.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
el 19 de marzo de 1990 y el 5.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Hasta el próximo lunes, que vuelve la libreta de Van Gaal y volverá una tercera entrega de Enganchones Radiofónicos. Quiero pensar. ¡Chao, chao!
El deporte es nuestro. Radio Marca. European Marketer.
Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo.
European Marketer.
Siempre que haya Champions o Europa League en Marcador, te lo cuenta Felipe del Campo, porque es europeo.
European Marketer.
Marcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Tú me has cambiado, son 20 años y por muchos más. En Radio Marca lo vas a escuchar, con todo el deporte que siempre te acompañará. En Radio Marca es la emisora para disfrutar nuestro deporte a nivel nacional. Ya son 20 años, juguemos por...